Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos a Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas, Julia David Gutiérrez y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Siempre oí las historias de los hombres y canciones de viejos marineros, de las olas adentrándose en las calles y los cerros derrumbándose en el puerto. Yo recuerdo que mi abuelo siempre dijo: el destino te lo forjas con coraje. Si te alejas de la costa en un navío, no te servirán las rocas como anclaje.
Bienvenidos a todas las personas que nos siguen. Esta vez tenemos una entrevista con la profesora que se ha vinculado a nuestro Departamento de Historia más recientemente. Se trata de la profesora Marixa Lazo. Vamos a conversar con ella y vamos a tratar, a través de lo que nos dice, de comprender cómo ha sido su vida académica, cómo incursiona ella en esa temática de la historia social en América Latina y particularmente en el área de Colombia, Panamá, Venezuela, lo que antiguamente se denominó la Gran Colombia. Marixa, cuéntanos un poco sobre tu infancia, cómo fue tu experiencia de niña.
Pues crecí en un país con pocas librerías, pero en una casa con muchos libros.
¿Y eran libros en particular de qué área?
Sí, un poquito de todo, de historia, política, economía, pero mucha literatura, sobre todo mucha literatura.
Marixa es hija de un médico panameño y de una ama de casa panameña que también había sido profesora. ¿Cómo era la relación con tus padres?
Bueno, mi mamá no era panameña. Mi mamá es italiana.
Ah, italiana.
Sí.
Y de hecho tú naces en Italia.
Por eso nazco en Italia, ellos se conocen en Italia.
Ah, ¿y tu papá qué hacía?
Estudiaba. Ah. Estudiaba. En esa época, en Panamá, pues Panamá siempre se ha usado el dólar. Y el dólar en los años 60, cuando se va mi papá, estaba altísimo. Entonces, para la clase media panameña, que mis abuelos eran maestros, ¿no? No eran... Era barato mandar los hijos a Europa, imagínate. Entonces, muchos se van, muchos. Mi papá es parte de un grupo grande de panameños de esa generación que se va a estudiar a Europa.
¿Y tú tienes alguna memoria recopilada sobre los antecedentes colombianos de tu papá?
Pues mira, no colombianos en sí. Creo que la familia estuvo en Panamá por mucho tiempo. Los del lado de mi papá, que son los Lazo, del lado de mi abuela, que son los Guevara. Pero para mi gran tristeza, cuando le pregunto a un tío si mi familia, los Lazos, eran liberales o conservadores, me entero de que eran conservadores y yo me los imaginaba muy liberales.
Profesora Marixa, ¿en la escuela panameña se enseñaba la materia de historia?
Sí, en esa época estaba en la escuela, definitivamente era parte de las enseñanzas.
¿Y cómo era?
Pues como siempre, esas historias, había demasiado énfasis en la memorización, como a menudo es en las fechas, en los héroes patrios, ¿no?, en ciertos eventos. Pero una cosa que me quedó grabada de esa época fue un profesor particular de historia, que más que el contenido, lo que se me quedó grabado fue la forma. Él actuaba cuando enseñaba, ¿no? Él imitaba a los conquistadores, imitaba a los padres de la patria, se ponía a llorar, bueno, estoy exagerando un poquito, pero no mucho. Y me quedó clara la importancia, yo creo, de la relación ahí, que hay que hacer para que uno lo escuchen, ¿no? Para que le presten atención los estudiantes. tal vez no es necesario ponerse a llorar como hacía él, pero la importancia un poco de la relación entre drama e historia.
Luego de iniciar a estudiar economía en Italia, la profesora Marisa Lazo regresa a Panamá y comienza su formación en historia. ¿Nos podría contar un poco acerca de esa experiencia?
Bueno, en Panamá en esa época la carrera de historia uno podía escoger o historia y filosofía o historia y geografía. Yo escogí historia y geografía. Y el único lugar donde se podía estudiar era en la Universidad Nacional de Panamá, ¿no? Entonces allí es donde voy. Y tuve una experiencia muy bonita en parte porque en ese momento los mejores historiadores panameños estaban en esa universidad. Y una cosa interesante que me pasó, que tuvo consecuencias positivas a pesar de que el origen no lo era, es que la biblioteca estaba muy desactualizada. Teníamos la escuela de los anales al día, ¿no? Pero no mucho de la historiografía reciente. Lo que significó que leí mucho de los anales, ¿no? Me leí todo el Mediterráneo de Brodel.
Profesora Lazo, ¿cuál fue la tesis que presentó para recibir el título de historiadora en la Universidad de Panamá?
Fue un trabajo de historia colonial, porque mi profesor es el gran colonialista, Alfredo Castillero Calvo, fue mi asesor de tesis. Y yo hice la tesis sobre, se llama La ilegalidad como sistema en el siglo XVII panameño, ¿no? Y fue las prácticas de contrabando, ilegalidad que se daban en ese momento en la colonia.
Bueno, te gradúas de historiadora con esa tesis. ¿Y qué te motiva a irte para los Estados Unidos? ¿Quién te invita? ¿Quién te sopla? ¿Cómo es ese proceso?
El proceso es que, claro, yo quería convertirme en una historiadora. Y para eso necesitaba hacer una maestría y un doctorado. Para eso necesitaba ganar una beca, que alguien me diera una beca. Y el único país en ese momento que daba becas a alguien que no estuviera afiliado a una universidad ya como asistente, como profesor asistente, como de algún tipo de vinculación, eran los Estados Unidos. Concurso para una beca Fulbright y me la gano. Y me voy para la Universidad de Pittsburgh a hacer la maestría. Cambié al siglo XX, del siglo XVII al siglo XX, y trabajé con Reed Andrews, un gran especialista en temas de relaciones raciales. Y la hice sobre el nacionalismo y el racismo en contra de los inmigrantes negros y antillanos en Panamá en los años 30 del siglo XX.
¿Y por qué te regresas otra vez al más pretérito pasado?
Porque me enamoré de la época de las revoluciones. Ajá. O sea, el final es el siglo XVIII y principio del siglo XIX.
Ajá. ¿Dura cuánto tu maestría?
Año y medio.
Año y medio, y de ahí pasas directamente al doctorado.
Sí. Postulo a los programas de doctorado cuando estoy haciendo la maestría. Ajá. y me voy para la Universidad de Florida.
Muy bien, cuéntanos entonces de esa experiencia del doctorado.
Bueno, fue largo, fue muy interesante, ¿no? Todos son años muy, muy intensos, en los que uno no hace más nada que estudiar y escribir, y leer y escribir, y uno les ponen a leer más cosas de las que uno puede leer en el transcurso de un día. Y se hacen amistades muy lindas y muy fuertes.
Profesora, ¿cómo llegó usted a la temática que trabaja durante sus estudios de posgrado?
Bueno, surgen dos preguntas que acaban uniéndose en un solo proyecto. Una fue que empezó en la época de la maestría. Yo estaba tomando un curso que se llamaba Afro Latinoamérica con George Reed Andrews, y ahí descubrí que algo que yo había vivido siempre como persona en Panamá se llamaba el mito de la democracia racial y tenía un nombre y unos estudios académicos, ¿no? La idea de que en América Latina no hay racismo, que todos somos hermanos, independiente del mismo color o raza, pero que la realidad es distinta. Eso, pues, yo lo sabía, pero no entendía sus implicaciones ni sus estudios. Y me surge una pregunta en ese curso: ¿por qué en América Latina tenemos ese mito? ¿Por qué lo tenemos y Estados Unidos claramente no lo tiene? Entonces esa fue una pregunta que quedó en el aire. Después quise estudiar, viendo el ejemplo de Haití, ¿no?, y toda esa historiografía fabulosa sobre cómo los negros haitianos, esclavos y libres, reinterpretan la Revolución Francesa. Lo que nunca pensé cuando inicié ese proyecto y me voy a Cartagena y comienzo a pensar en Cartagena como el lugar de estudio, es que un proyecto iba a unirse al otro. Que al entender cómo participaron los negros y mulatos en las guerras de independencia, iba a tratar de contestar la otra pregunta. ¿Por qué en América Latina surge el mito de la democracia racial que no surge en Estados Unidos?
¿Cómo haces para misturar, digamos, esa influencia de Annales, que ya no es la de la última época, sino más bien de las primeras, con lo que empiezas a ver en Estados Unidos?
Es una buena pregunta y nunca me la había puesto así, porque yo llego en la época del giro lingüístico. O sea, esa es la época de la gran influencia del giro lingüístico, que influye mucho en mi trabajo, ¿no? Después de que uno lee ciertas cosas, uno no puede leer el texto con la misma inocencia que antes, ¿no? Después de que uno lea a ciertos autores. Y también es la época de los estudios subalternos. Esa es mi época, ¿no? El auge de esas dos cosas, y que tienen una gran influencia en mi trabajo. Y también de la historia atlántica. ¿Cómo influye? ¿Cómo lo mezclo? Tal vez no es tan difícil, tal vez el punto de comparación en que se unen los Anales con esto es que es la influencia de una historiografía inglesa, que es tal vez la de la nueva izquierda, ¿no? La de E.P. Thompson. También la historiografía de un libro que tuvo mucha influencia en mi trabajo, que se llama The London Hang, que usa estudios criminales para entender las ideas políticas de los grupos populares. Y tal vez esa es la conexión. Yo recuerdo en un seminario con un profesor que era totalmente del giro lingüístico y que teníamos teniendo un debate, y me dice: ay, Marisa, es que tu problema es que en el fondo tú sigues siendo una historiadora social. Y yo le digo: pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
Profesora Marisa, ¿en su obra existe alguna influencia de la historiografía brasileña relacionada con el mito de la democracia racial?
Claro. Lo bueno de la formación en Estados Unidos es que uno lo forman como latinoamericanista. Entonces, yo leí muchísimo sobre Brasil. Mi profesor en la maestría era Reed Andrews, que es un gran especialista en Brasil. Y claro, la pregunta de la democracia racial es una pregunta que se estudió sobre todo en Brasil y en Cuba. Lo que yo hago, que es un poquito distinto, es decir: yo no quiero saber cómo funciona, sino cómo surge. Y decir que surge no a principios del siglo XX, como se decía, sino a principios del siglo XIX y en Hispanoamérica. En Colombia, en Venezuela, no en Cuba, no en Brasil, ¿no? Porque para tener un mito nacionalista, pues hay que tener una nación, una república, ¿no? No se puede hacer de la misma manera. Y esa es un poco la diferencia. Pero claro, la pregunta, el interés por el mito de democracia racial surge por la influencia de la historiografía brasileña.
El interés por realizar una investigación acerca del puerto de esclavos negros en Cartagena surge de su estadía en Estados Unidos.
Sí, porque necesitaba un puerto patriota, y desde allá ya sabía que Cartagena era un puerto negro y patriota, ¿no? Y vengo a Colombia, siendo estudiante de doctorado. Uno viaja primero a hacer una investigación preliminar en el archivo de un par de meses, para después elaborar una propuesta de doctorado, de investigación, y postular a becas de investigación para venir por un año, año y medio, que fue lo que yo hice. Entonces, en ese momento viajo primero a Cartagena. Me pongo a llorar prácticamente porque no hay nada en los archivos para esa época. Pero después vengo a Bogotá, y es en Bogotá donde encuentro los archivos criminales y me doy cuenta que allí hay una cantidad de información fantástica.
¿Están dónde los archivos criminales?
En el Archivo General de la Nación. Y esto es en el 98. Y ahí encuentro algunos documentos que van a ser muy importantes después en la tesis doctoral y el libro, y que justifican mi forma de proyecto de investigación, que me va a permitir conseguir el financiamiento para venir por año y medio, que es lo que vengo después, en el 2000-2001.
Profesora Marisa, ¿podría contarnos cuáles fueron las formas de participación de los negros y los mulatos en las guerras de independencia?
Primero, que fue muy fuerte y muy decisiva, ¿no? Lejos de ser carne de cañón, una de las cosas, y la escena con el inicio de mi libro, es que deciden las guerras, ¿no? La declaración de independencia de Cartagena no se da por la élite, se da por una élite asustada a la que la obligan a firmar. Ahí cambia quién dirige a quién, ya no está tan claro. Y la otra cosa interesante es tratar de ver cómo esas palabras que se repiten una y otra vez y a las que estamos tan acostumbrados que nos parecen que no tienen un significado, ¿no? Libertad, patria, ¿no? ¿Cuánto lo hemos escuchado? Igualdad, que ya no significan nada para nosotros. En esa época eran muy novedosas y muy radicales. Y lo interesante es ver que eso es lo que ayuda a los juicios criminales, es cómo a diferentes niveles sociales interpretaban esas palabras.
En mitos de armonía racial, raza y republicanismo durante la era de la revolución, que es el libro principal de la profesora Marisa, es un libro muy bien escrito, se lee con mucho entusiasmo. ¿Cuál ha sido el recibimiento que tú has advertido del libro?
Ha sido, modestia aparte, bueno, le fue bien al librito, porque es corto, en parte, y porque los libros sobre las guerras e independencias son todos larguísimos. Le ha ido muy bien en los cursos de pregrado y de posgrado. Es un libro que se usa en clases, en lo que me alegra muchísimo. Y lo escribí pensando en eso también, ¿no? O sea, en un lenguaje que pudiera ser leído por estudiantes de pregrado.
¿Y la crítica?
La crítica ha sido, el gremio ha sido buena. Ha sido buena, fue recibido. En su momento, cuando salió, había muy pocas cosas así sobre las guerras de independencia. Cuando sale en el 2006, estaba el libro de Munera, estaba el libro de Peter Guardino sobre México, un poco. Aunque había una gran cantidad de estudios del mundo atlántico y de la participación de los exesclavos y de los hombres libres de descendencia africana en Haití, eso no había pasado a Hispanoamérica, a las guerras. Y en ese sentido fue muy bien recibido. Acá también todavía no había salido el libro, solo la tesis de doctorado, y los cartageneros, los historiadores cartageneros, pues me acogieron con mucho cariño, con mucho interés. Empezaron a invitar a Cartagena, y lo bonito en Cartagena es que uno empieza a ver y hay un público que se da a veces en las ciudades más pequeñas que no es solamente académico, que es que lo escucha uno, que se interesa por esas historias de esos patriotas negros, ¿no?
Tú haces un reconocimiento en el libro a Munera, a Alfonso Munera. ¿Por qué?
Porque creo que su trabajo en ese sentido fue pionero. Él fue el primero en decir, hay que mirar este tema, ¿no? Él termina con la Primera República y le interesan otras cosas también, que es la relación entre Cartagena y Bogotá. Pero él es el primero en notar esa influencia, esa importancia. Dos, porque tuvo un diálogo muy bueno con él, ¿no? A lo largo de muchos años sobre estos temas, ¿no? Desde que llegué, leí la tesis y me invita, y que comienzan nuestras conversaciones, que han sido muy ricas.
Marisa, ¿cómo ponderas lo de la armonía racial en países que no sea Cuba y que no sea Brasil?
Yo creo que se da en toda Hispanoamérica y Latinoamérica, con diferentes niveles, ¿no? Pero lo que tienen todos en común es una idealización del mestizaje como esencia de la nación, una ausencia de leyes de discriminación formales, un convertir en tabú el hablar de racismo, porque supuestamente no existe. Y en eso, con diferentes grados, somos todos parte, estamos todos en eso. Creo que en Brasil el movimiento de reivindicación es más viejo que acá, y por eso se notan ciertas cosas. Pero yo creo que también hay que ver cómo evoluciona este mito a través del tiempo. Por ejemplo, a principios del siglo XIX en Colombia habían senadores negros, ¿no? Habían generales negros, habían intendentes negros. Entonces había una política, estaba en ese momento, por un ejército libertador que era muy negro y mulato, y por unas reivindicaciones muy claras. Y la pregunta que uno se hace es hasta qué punto esas ideas que surgen en ese momento, esa manera de ver la nación, la república, como un espacio de mestizaje, de mezcla, de igualdad, de hermandad, ¿no? Como patriotas en contra de los españoles, no influir en otras naciones, incluyendo Brasil.
Marisa, ¿por qué escoges como sujeto al negro, al afrodescendiente?
¿Por qué lo escojo? Un poco porque por un interés que tengo que me viene de la historia social, y como dije antes, venía de ver el caso haitiano, de entender las ideas políticas de la mayoría de la gente, no solo de la clase educada, no solo de la clase media educada, no solo de las élites, de entender eso. Y en un país, yo crecí en un país donde la mayoría de la población no es blanca, la mayoría de la población es negra o afrodescendiente. Y el Caribe es así. Y uno es parte, yo me siento, soy parte del Caribe. Esa es mi sociedad, el mundo en el que crecí. Y yo creo que de ahí viene ese interés.
Muy bien. ¿Cuál fue el mejor y curioso descubrimiento sobre la participación afrodescendiente en las guerras de emancipación? Que recuerdes así, que rememores con los estudiantes.
Pues yo recuerdo, es la primera vez que me encontré un pasquín de esos así fantásticos en los archivos criminales, ¿no? Que decía, pues aquí lo cito, ¿no? Que es un pasquín que sale en Mompós, que me dice, aquí está pasando algo. Que decía que iba a correr la sangre como en Santo Domingo, como en Haití. Y esos pasquines y esas conversaciones sobre la posibilidad de una guerra contra los blancos, ese momento de ver eso y de tratar después de entender qué significa, porque uno no se puede tomar esas cosas de manera literal, ¿no? Es un momento, recuerdo que estaba un historiador norteamericano en el archivo en ese momento, Jeremy Edelman, y que corro a la mesa a él y le digo, mira lo que encontré, mira lo que encontré, y le enseño el pasquín ese. No, con mucha alegría.
Con las tantas en el suelo, con la frente en las estrellas.
Marisa, muchas gracias, muy amable por dedicarnos este rato.
Con las tantas en el suelo, con la frente en las estrellas.
Es de mucha alegría tener una persona como Marisa, porque se trata de una persona que ha incursionado en algunos aspectos olvidados por la misma historia social. Siempre hemos tenido por costumbre al finalizar este programa algunas reflexiones. Andrés, ¿cuáles serían las reflexiones para este caso?
Bueno, yo quisiera destacar de la profesora Marisa Lazo la interesante combinación que realiza entre los aportes de la Escuela de los Anales y las corrientes más nuevas, como el caso de los estudios subalternos. Esto lo quiero destacar porque, para mí, el conocimiento histórico tiene un carácter acumulativo. Es decir, yo pienso que no es posible desechar los aportes de escuelas anteriores solamente por emplear las metodologías o las teorías actuales, las más nuevas, las más novedosas. Cristian, de su parte, ¿qué tendría para aportarnos?
Con la profesora Marisa Lazo hemos aprendido que la implicación de un tema apasionante como el encuentro de rasgos identitarios en la consulta de archivos criminales para la historia sobre el Caribe y el papel de los mulatos y negros en los inicios de las repúblicas ayudan a clarificar la vida de sectores de la sociedad que han sido ignorados por la historia oficial y permiten reescribir algunos errores que se han perpetuado en la historia nacional.
De fondo musical escuchamos Las historias de los hombres, canción que hace parte del nuevo trabajo discográfico de nuestros amigos de siempre, Burning Caravan. A quienes aprovechamos para felicitarles por este nuevo trabajo y por la participación que tendrán en el próximo Rock al Parque. Agradecemos la producción de Laura Medina, en libretos Cristian Vargas y en la producción audiovisual Julián David Gutiérrez. Quien les habla, Andrés Ramírez. Les esperamos el próximo martes con la segunda parte de la entrevista a la profesora Marisa Lazo.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.